De María Corina Machado hablan por sí mismas sobre la transparencia del proceso electoral. Persecución política, violación de derechos políticos e incumplimiento de acuerdos con el modus operandi del régimen de Nicolás Maduro, afirmó Almagro ayer en la plataforma X. Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Estamos de regreso en Cuba al día, pues aquí este viernes 16 de enero. El agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, tenemos en la conducción técnica del espacio en la tarde de hoy a Tony Simón y Patricia Martínez como siempre en la producción. Agenda cargada de noticias, vamos a intentar darle seguimiento a la situación que hay con un desalojo en el día de hoy en una comunidad rural allí en San Antonio de los Baños. Tenemos previsto también una entrevista con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. El resto del programa vamos a dedicarle tiempo a la situación del transporte, la agudización de la crisis del transporte a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo la capital cubana. El escenario es convulso debido a la situación del incremento del costo del combustible en el mercado informal, porque los cupetes estatales no tienen la capacidad de suministrarle a los transportistas privados la cuota que prometieron y que le debe corresponder. Por tanto, los transportistas deben acudir al mercado informal, donde el precio del litro como promedio está llegando, rondando los 250 pesos en moneda nacional. Y esto ha traído que estos transportistas, que pagan estos altos precios, después pues le suben el monto del costo del pasaje a los cubanos. Y así es el escenario que está afectando al transporte a nivel nacional. Mientras tanto, pues en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el preso político Oscar Sánchez Mada corre riesgo de que lo regresen a la cárcel. Y nace una nueva entidad de derechos humanos en Cuba, un grupo de activistas perteneciendo al Foro Permanente de Derechos Humanos en La Habana, y la seguridad del Estado frustra su primer evento. En otro orden de informaciones, Rusia informa que Navalny, el crítico más acérrimo de Putin, murió en prisión. Las reacciones, pues aquí en los boletines en Radio Martí. Observatorios reportan octavo feminicidio en el 2024 y piden ayuda para esclarecer la muerte de otra mujer en Villa Clara. Así lo informaron las plataformas de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, que confirmaron la muerte de Yusmila Mayo Ruiz, de unos 37 años de edad y madre de 7 hijos, 5 de ellos menores de edad. Condenan ataque cibernético al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa y critican nombramiento de Rodrigo Malmierca como embajador de Cuba en Canadá. Y finalmente, no hay condiciones para garantizar la asistencia médica a los cubanos. Alertaron doctores a Martín Noticias desde la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo y vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Tenemos el contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el opositor Daniel Alfaro Frías, miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Alfaro, ¿Ha estado usted dándole seguimiento en el día de hoy a un desalojo planificado en una comunidad rural ahí cerca de su casa? Y hasta esta hora de la tarde, vamos a decirlo, no ha ocurrido, pero está velada sobre esta familia. ¿Dónde es este lugar? ¿Cuál es la dirección? ¿Y qué cantidad de personas hay ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, Tomás, este lugar es aquí en San Antonio de los Baños, en lo que es el barrio La Finca San José. Este es un lugar donde muchas personas que han emigrado a otras provincias han construido sus viviendas ahí, pero que pasa que el desgobierno este nunca, jamás, ninguna de las instituciones alertaron a ninguna de esas personas de no poder construir ahí. Incluso ya después de tantos años, estas personas llevan viviendo ahí, hay personas hasta de 10 años ahí viviendo, y lo que es la entidad de la tierra la agricultura desafectó ya esa tierra para que siguieran esas personas viviendo ahí. La empresa eléctrica a casi todos les ha situado también el reloj de electricidad. Esto es para que tú veas hasta qué nivel más o menos ellos se han hecho los ciegos hasta ahora con esas personas que han fabricado en ese lugar. Casi prácticamente están legalizados, han dado una tarjetita para adquirir algunas cositas de las que venden en la bodega. Y entonces, a esta altura, hay personas ahí que sus viviendas están en mal estado, como es lógico, porque no tienen recursos. No tienen recursos, son casitas malas de madera, de zinc, pero es donde están viviendo. En este caso ahí hay, Tomás, uno de los casos es una señora ya de 42 años que tiene 9 muchachos, ella tiene cáncer, tiene 2 hijos enfermos, uno del corazón, otro que tiene estarle haciendo diálisis. Esta mujer hoy incluso, ella tenía consultas para el cardiólogo, porque ella tiene problemas del corazón también, y tenía que ir a la consulta también porque está embarazada. Y esa mujer no ha podido moverse de ahí porque están en la espera de que ayer les dijeron que iban para allá a derrumbar las casas esas.
¿Quién le dijo eso ayer? ¿Quién le dijo eso ayer?
La Dirección de Vivienda y la inspección estatal.
Le dijeron que iban a ir inspectores y la policía, me imagino.
Ajá. Hoy ya yo me imagino que como que yo he hecho varias llamadas y he hecho algunas acciones. Yo me imagino que hasta la Seguridad del Estado va a participar en esto. Este es el momento que todavía yo me encuentro por aquí, por el lugar, pero todavía no han llegado. No sé si será que como ellos han oído que se ha formado la revuelta, que yo lo he informado de distintos lugares, quizás a lo mejor estén aguantados o a lo mejor harán como hicieron hace como 3 años atrás, que esperaron y ya cuando se pensó que no iba a pasar nada, al otro día fueron ellos y hicieron algunos derrumbes. En esta comunidad, Tomás, viven alrededor de... En ese grupo de casitos viven alrededor de 20 niños menores de edad, me estoy hablando de menores de 7 años. Menores de 7 años hasta niños de 6 meses, niños de 1 año, viven en esta comunidad y personas mayores incluso. Es verdad que las casitas no están en buenas condiciones.
No están en buenas condiciones, pero yo recuerdo que tú has hecho otros trabajos de previos intentos de desalojo ahí en la finca San José. Pero es que el gobierno lo dejó que entraran y ellos han construido con los recursos que tienen, son gente humilde.
Ahí está la cosa, que es en lo que yo me baso. ¿Por qué? Desde que pusieron el primer palo no fueron y los alertaron y le dijeron, aquí no puedes construir. Pero incluso ya después de eso, la agricultura incluso ha desafectado eso ahí, porque es una tierra que es muy pedregosa, tiene mucha laja y no es factible, no sirve para el cultivo. Y entonces ya la agricultura la desechó. Ahí hay personas que han hecho casas muy buenas, pero hay muchos que tienen las casitas malas porque es el recurso que tienen, no tienen recursos. Si tuvieran recursos para hacer las mansiones o para tener las mansiones que le dan a los secretarios del partido y a toda esa gente de su calaña, no estuvieran viviendo en esas condiciones. Pero yo lo que me baso en eso, no tienen recursos, no tienen cómo hacerlas mejor. Entonces, ¿cómo tú lo vas a exigir? El año pasado incluso, por toda la revuelta que se formó, y gracias a ustedes también que alertaron por Radio Martí y todo se formó, bueno, a este lugar vinieron hasta personas del Consejo de Estado, vino el Consejo de la Administración de la provincia, y les prometieron a muchas de esas personas, incluso a estas que están hoy en el peligro de que los quieran desalojar, les prometieron que les iban a dar materiales que nunca han llegado ahí, y entonces les pusieron incluso hasta multas, y les dijeron que le iban a poner las multas, pero para dejarlos ahí, después le iban a dar materiales para que mejoraran sus casitas. Esto no ha ocurrido. Eso todo fue una de las tantas mentiras, de los tantos engaños de estos dictadores. Y entonces hoy,
Alfaro, ¿qué tiempo llevan esas personas viviendo ahí?
Ahí hay personas, Tomás, el que menos tiempo lleva 2 años. Hay personas de 5, de 8, de 10 años que están viviendo
en este lugar. O sea, que hay muchos de estos niños que nacieron ahí.
Sí, hay niños que han nacido ahí.
Bueno, ¿y por qué no se le permite, si esa gente no tiene vivienda, quedarse? ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Y si los desaloja, qué pasa con ellos?
Bueno, serán uno de los tantos que vamos a encontrar en las calles botados, durmiendo en los portales y durmiendo debajo de los puentes, como les gustaría a ellos, parece ver al pueblo de Cuba completo. Porque esas personas, incluso ellos me dicen a mí, nosotros no le estamos exigiendo nada, nosotros no queremos que nos den nada, pero que nos dejen vivir tranquilo aquí, bajo este techo, donde yo pueda tener mis niños que no se mojen, donde yo pueda cocinar de un boniato si aparece, o un poquito de arroz, lo que aparezca, pero que nos dejen tranquilos. Esa misma señora con cáncer, no la dejan tranquila, está embarazada incluso, Salud Pública le dice que no puede tener alteraciones porque ella padece el corazón también, además de estar embarazada con cáncer y del corazón, y todos los días vive en un susto de que van a llegar a tumbarle todo eso ahí. Entonces, incluso a modo de amenaza, ayer una de las inspectoras le dijo en estas palabras: no, a lo mejor a ti te dejemos tranquila porque estás embarazada por ahora, hasta que tú dejas luz. Entonces, es una amenaza.
Alfaro, usted va a permanecer ahí, ¿no?
Sí, yo voy a permanecer en el lugar, Tomás, hasta cuando sea, hasta donde sea necesario, pero yo no voy a permitir que esto ocurra, y que incluso en la propia Constitución, que estos comunistas crearon a su forma y la firmaron y la llevaron a cabo a su forma y a su manera, dice que todo ser humano, todo cubano, tiene derecho a asentarse en el lugar del país donde determinen. Y entonces, muchas de las veces ahí le dicen: no, porque si tú eres de Santiago, Cuba, ¿por qué tú estás aquí en La Habana? Bueno, pero ven acá, y Espósito, que era de Santiago, Cuba, y está aquí en La Habana también, y le dieron una mansión de lujo, y así están la mitad de los dirigentes de este país, que son de la zona oriental, y están viviendo aquí como magnates aquí en La Habana, porque le han dado mansiones y todo eso aquí. Incluso empezando por los Castro, que no eran ni de esta provincia tampoco, y vinieron y se entablaron aquí y se encogió a Cuba, y están haciendo lo que les da la gana aquí con Cuba. Y entonces no hay quien ponga freno a eso. Bueno, esas personas, hoy yo abogué con ellos que no se puede, la participación de ellos no puede ser violenta, que tienen que estar por lo más pasivo posible, pero que no vamos a permitir tampoco que les tumben las casas. Ahí van a tener que tumbarnos todas esas casitas con nosotros dentro, y vamos a ver qué pasa. Una vez más, estamos denunciando a este gobierno, a Canel, a la seguridad del Estado, al Partido Comunista de Cuba. Le estamos poniendo en sus manos la responsabilidad de lo que suceda en este lugar y lo que suceda con las personas y con los convivientes aquí en este lugar aquí.
Bueno, Alfaro, gracias. Estamos en vivo aquí en Cuba al Día. Nosotros estamos una hora fuera del aire, pero usted tiene manera que si hay algún cambio en lo que usted ha anunciado y lleguen, nos avisa, ¿sabe? Usted sabe cómo hacerlo.
Bueno,
muchas gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, dándole seguimiento a esta situación. Como habíamos prometido, ahora tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, este viernes aquí en Cuba al Día, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, tenemos varios temas, pero quiero iniciar con uno de los más candentes, de todos los que son bastante candentes, y valga la redundancia. La crisis del transporte se agudiza a nivel nacional. He hablado con un matrimonio de activistas pinareños, Marta Beatriz, que debieron viajar ayer a La Habana. Escucha esto. Le costó un carro de botero de los transportistas privados desde Pinar del Río hacia La Habana, ida y vuelta, 8,000 pesos, 4,000 por cada uno. Esto es en Pinar del Río. Hablé con alguien en Baracoa que está costando aproximadamente cerca de $9,000 pesos, cubanos, ida y vuelta, ir de Baracoa a la capital de Guantánamo. Precios astronómicos. Se ha disparado el precio del transporte. ¿Por qué? Porque no hay el estatal, porque no hay gasolina ni petróleo en los cupés, y los transportistas tienen que ir a la Bolsa Negra, donde vale 250 pesos un litro de petróleo. Y alguien paga esto, lo pagan los cubanos. ¿Cómo se resuelve esta crisis, Marta?
Mira, esta crisis con la línea económica de la dictadura no tiene solución. Para poder solucionar esta crisis habría que hacer cambios profundos dentro de la economía. Y te digo de la economía y no del sistema económico, porque varias veces te he explicado que en Cuba no hay un sistema económico. En Cuba la economía funciona a machetazos, como decimos los cubanos. Una vez de una forma, otra vez hacen otra cosa, así, hasta ver si resuelven los problemas que no tienen solución, si no se hace una moderación en todo el sistema, en todo el programa económico que tienen, que en definitiva no permite el desarrollo. Y si tú no tienes producción, si tú no tienes que vender, si tú no tienes buenos servicios, si tú no tienes nada que ofrecer, sencillamente el país no camina, y eso es lo que le pasa a Cuba, que la dictadura no tiene nada que ofrecerle al pueblo.
Marta, ¿cuál es la crisis de obsolescencia tecnológica en las termoeléctricas? Pero ahora dicen que a las patanas turcas tampoco le está llegando el petróleo para abastecer algunas provincias donde están en las bahías ahí ubicadas. Sin embargo, los expertos dicen y ahí está la traza de los barcos y demás, que los buques siguen llegando a Cuba. ¿Qué está pasando con el petróleo?
Bueno, eso es una incógnita muy grande, porque ciertamente yo he leído en varios artículos en internet que el petróleo no falta. Que el problema de la electricidad es otra cosa, porque el petróleo no falta. El petróleo está llegando, Venezuela ha contribuido y otros países también han contribuido y el petróleo está llegando. Eso es una incógnita que en algún momento ellos mismos descifrarán.
Déjame decirte, ya los apagones increíblemente están afectando a La Habana. Tú lo sabes bien, que es donde único nos estaban cortando. Ya en varios municipios, sobre todo los de la periferia, están cortando varias horas por día.
Sí, claro. Ellos no se atreven a cortar todavía, por ejemplo, en El Vedado, en Miramar, en Centro Habana, pero estos municipios para aquí abajo, pues ya están afectados, como El Cotorro, Arroyo Naranjo, todos estos municipios que no tienen importancia desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de los jerarcas de la dictadura que viven en ellos, y sí están siendo afectados.
Ahora, Marta, 16 de febrero, estabas hablándome del precio del boniato. ¿Hacia dónde se dirige la inflación en los productos básicos en este mes de febrero, en la mayoría de los municipios de las diferentes provincias del país? 2 libritas de azúcar y en algunos lugares un poquito de arroz. Más nada. ¿Hacia dónde y cómo van a lidiar los cubanos con la inflación y la desaparición ya, porque hay que decirlo así, de lo que viene por la canasta básica?
Sí, correcto. La canasta básica dijeron que iba a desaparecer y entonces después lo rectificaron y le dieron la vuelta porque, bueno, el pueblo se puso bravo con esta desaparición de la canasta básica. Sin embargo, la realidad fue lo que dijo el primer ministro. La realidad es que no hay canasta básica porque es que ellos no son capaces en estos momentos de sostener la canasta básica como tal, sino que están vendiendo poquitas cosas y por consiguiente es como si se hubiera acabado la canasta básica. La gente no tiene que contar ya con ella como tal porque llegará un momento en que no van a vender nada por la canasta básica. Entonces, ciertamente, las personas pasan mucha necesidad, sobre todo las madres que tienen niños pequeños, que tienen que darle algún alimento para ir a la escuela en 2 sesiones, una que por la mañana y una por la tarde, y también para los viejitos, que indiscutiblemente estos días que ha habido tanto frío no han tenido ni siquiera para poderse hacer una leche con chocolate caliente.
¿Ha reconocido el propio gobierno cubano que hay una situación crítica con el abasto de agua en los municipios de la capital? ¿La zona tuya también está afectada?
Sí, mi zona está afectada igual que todas las zonas. El día que suministran el agua, pues si está planificada para las 4 de la tarde, por ejemplo, puede venir a las 8 de la noche o puede no venir. Y siempre han estado suministrando 4 horas de agua, ahora en estos momentos ni siquiera 1 hora. Hay que apurarse en recoger el agua porque en cualquier momento te la quitan y te quedas sin agua y eso no lo pagan, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Esa fue la que te tocó y se acabó.
¿Y alternativas?
No, alternativas no hay. Ciertamente alternativas no hay porque con la falta de combustible ni siquiera hay pipas para abastecer a la gente cuando falte el agua. No hay ninguna alternativa.
Marta, el escenario socioeconómico del país hay que decirlo así, ha empeorado en los 2 primeros meses del presente año.
Sí, indiscutiblemente, y se complica por días, porque en la misma medida en que pasan los días, bueno, pues se va complicando. Ellos tienen sus historias que le cuentan al pueblo, alguna gente del pueblo se las cree, otras personas del pueblo no se las creen, como por ejemplo la historia famosa del robo de las toneladas de pollo en un almacén. Bueno, hay quien se la cree, hay quien sabe que eso lo hacen como para decir, no estamos vendiendo pollo porque se robaron el pollo. Dicen que se robaron el pollo de una provincia completa. Y como esas cosas, bueno, está lo de Sincimex, que hackearon Sincimex todo y no hay posibilidades de envío de dinero, está parada la Western Union, etcétera. Hay toda una serie de eventos que han venido ocurriendo y los cubanólogos, aquellos que se ocupan de lo que sucede, siguen estos eventos porque la sumatoria de todos ellos es la que te dice lo mala que está la situación del país.
Gracias. En la capital cubana, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Así cerramos la primera parte de Cuba al Día, este viernes 16 de febrero, acá en Radio Martí. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso con la segunda parte de Cuba al Día. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
FM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, es que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, ya este viernes 16 de febrero, vamos a darle seguimiento al tema de los precios del transporte intermunicipal, tanto en la capital como en el resto de las provincias cubanas, que se hace crítica. ¿Qué está pasando? Independientemente de que el gobierno suspendió la implementación del aumento del costo del transporte, así como el incremento del precio de los combustibles, la situación de la escasez de los carburantes en los cupés estatales provoca que muchos transportistas privados, que son los que mantienen el flujo de transporte intermunicipal tanto en La Habana como en el resto de las provincias, tienen que acudir a la Bolsa Negra, donde los precios son altísimos, y entonces esto tiene una repercusión en el pasaje. Vamos a tener varios entrevistados en este segmento de Cuba al Día para que nos pongan en contexto qué está pasando con la crisis del transporte producto de la escasez de combustible en este momento. Iniciamos en La Habana con el botero Rafael Alba Macías, que tiene, pues opera ahí en la piquera del Parque El Curita. Rafael, cuéntame algo, ¿cómo andan los precios del combustible en la Bolsa Negra?
Ahora mismo está el litro de petróleo a 200, 250.
¿Ese es gasolina o petróleo?
Ese es petróleo, petróleo.
Ven acá, Rafael, ¿y han subido el precio los transportistas en los municipios de La Habana?
Sí, cómo no. Ya están cobrando, ya los tramos que cobraban a 50 pesos, lo están cobrando a 200. A 200 quiere decir que un pasaje te puede salir fácil en 300 pesos, porque va, si lo haces por tramo, te sale hasta 300 pesos donde vayas.
¿Qué quiere decir por tramo, Rafael?
Tramo es, por ejemplo, un tramo, te voy a poner un ejemplo, de un ejemplo, Bollero. Te cobran, por ejemplo, de Bollero hasta el puente de 100, que ahí te pueden cobrar 200 pesos. De puente de 100 a Ciudad Deportiva te pueden cobrar 100, que ya van 300, y de Ciudad Deportiva a La Habana te pueden cobrar 150, que te monten 450 pesos, por ejemplo, para llegar a Bollero. O te salen otros carros que te pueden hacer un tramo más corto, que te salen 300.
O sea que los precios se han duplicado y triplicado.
Sí, los precios se han duplicado. Bueno.
Ven acá, y eso a pesar de que el gobierno lo prohibió.
Es imposible, de hecho, muchos inspectores ya no, porque si no hay combustible hay que comprarlo por la Bolsa Negra, y si no hay precio, ellos van a querer también, vamos a subir el pasaje.
Rafael, ¿y la asignación de ustedes en los cupés, no hay petróleo en los cupés del Estado?
Es muy poca, puede ser un ejemplo que la que te asigne tu alcance, un ejemplo, un día. Si alcanza, porque la cola también, tiene que meterse una cola y mayormente no alcanza. No alcanza el combustible, por eso es que se subió los precios, porque es que no hay combustible y la asignación es muy poca. ¿Te das cuenta? O no lo alcanza.
Entonces, ¿hay crisis con el transporte?
Y bastante crisis con el transporte. Bastante, tanto en el particular como en el privado. Con el privado afecta mucho más porque no hay combustible, ¿sí? Pero no hay.
¿Y del Estado no hay nada?
del Estado no hay nada, no hay nada. Incluso la crisis se ha aumentado un poco más, incluso ellos que han parado alguna termoeléctrica, porque no hay combustible. Además, el gobierno lo dice, que estamos en crisis de combustible. Ellos lo han dicho, que por eso es el problema de los apagones. También los apagones están, que es un problema grande.
Las gracias al botero Rafael Alba Macías. Vamos a Santa Clara con el tema del transporte y la participación de Joel Espinosa Medrano. ¿Cuál es el enredo que hay con el transporte ahí en Villa Clara?
Sí, bueno, Tomás, el transporte público, podemos decir que es carretones, motonetas, bicicletas y demás, porque...
Pero cuando tú hablas de transporte, ¿es el que hacen los cuentapropistas?
Los cuentapropistas, porque el Estado es casi nulo.
Ajá, y entonces, ¿cómo está el precio del litro de petróleo en la bolsa negra?
La situación del transporte hoy, en esta misma hora que estamos conversando, es bastante crítica y desesperante para los necesitados. El transporte se ha disparado los precios, que es prácticamente inalcanzable para las personas. 250, 300 pesos un kilómetro de recorrido. Cuando usted saca la cuenta de una distancia a otra, cuando hay 2 kilómetros, por ejemplo, te cobran 500 pesos, 600 pesos. Y a veces te cobran hasta más. Eso está generado porque el litro de gasolina está entre 350, 400 pesos. También el petróleo oscila también entre los 300, 350 pesos. Y anteriormente le estaban asignando combustible a los trabajadores, a los transportistas privados con licencia, pero hay una escasez total que no lo están ofertando y eso está generando esta situación de transporte. Todas las paradas están al tope, abarrotadas de personas que van en busca de su movilidad. Es decir, y la mayoría es que no puede pagar estos precios generados por el combustible y por lo que está imponiendo el mismo trabajador del sector particular.
Ahora, Joel, ¿cuánto cuesta entonces, por ejemplo, ir de Santa Clara a Placeta o a otro municipio?
Bueno, normalmente debería costar entre 200 y 300 pesos. Hoy, un pasaje de Santa Clara a Placeta no se baja de 500 pesos por persona.
¿500 pesos por persona? O sea, ¿se ha duplicado el precio del transporte?
Sí, sí, sí. Aquí pasan los carros, aquí en un lugar, en un punto de recogida, pasan desde la terminal. Reúnen, ¿no? Cogen 4, 5, 6 pasajeros y tratan de completar el camino y el precio es mayor todavía, es mayor en la terminal que en el camino. El camino acá, cuando digo camino es en el trayecto y están pidiendo 500 pesos, 600 pesos, otros más, dependiendo también del horario. Cuando ya te empieza a coger la noche, se dispara más aún todavía los precios. Pero nunca, nunca te vas a ir, por ejemplo, de Santa Clara a Placeta con menos de 400 pesos que te piden ahí.
Pero acá, Joel, ¿y el gobierno no había prohibido la especulación con los precios?
Sí, bueno, eso, la especulación por los precios está y va a seguir. Ellos a veces hacen una redada, han hecho una redada contra los precios, pero no es contra los particulares, es contra los que son ilegales. Las personas que están tirando pasajes que no tienen la licencia. Hay que señalar otra cosa, que el gobierno tiene un negocio con esta situación de la gasolina que le vende también a los particulares, porque los particulares ellos le venden la gasolina y el petróleo. Ese petróleo, la mayoría de ese petróleo y esa gasolina, cuando le daban, que en este momento están paralizados, lo vendían en mercado negro, le daban dos, tres veces a la semana, le daban, dependiendo del tipo de carro, entre 30, 40, 60, 20, 30, 40 litros de petróleo de combustible, vendían en el mercado negro, que es el precio que ahora ha aumentado más todavía porque se... trabajadores estos que tienen licencia, que le llaman el petróleo o la gasolina, son los que estaban en gran medida en contubernio con el gobierno, con funcionarios del gobierno, vendiendo esa gasolina, que la vendían a altos precios y dejaban un poquito y también le daba ganancias porque ese poquito de gasolina que utilizaban le elevaban el precio, le triplicaban el precio de la transportación y también generaba ganancias y dinero para ellos.
Ahora, Joel, entonces la asignación que le corresponde por el Estado a los transportistas, ¿no la están dando?
No la están dando.
¿Qué es lo que están vendiendo los cupetes entonces? ¿Qué cantidad de combustible?
Bueno, yo te puedo decir que a través del llamado el ticket, ya llevan, las personas llevan ahí a nosotros. Por ejemplo, yo estoy montado hace 2 meses y no me llega un buchito de gasolina, que van 10 litros por el motor, no dan, hace más de 2 meses que no lo venden.
Eso es una aplicación que tú tienes que inscribirte para que ellos te citen, para que no se hagan cola.
Sí, al sector particular, el que tiene carro, pero que no tiene licencia para transportarle y además que está obligado a la gasolina que ellos te van a, te venden a través de la aplicación Ticket. Uno se pasa 2 meses, 3 meses para poder comprar por lo menos los motores 10 litros de gasolina y los carros, los autos, 30 litros de gasolina. Por eso tiene un atraso que te pasa meses para coger un poquito de gasolina.
¿Y esos 30 litros cada qué tiempo deberían ser?
Bueno, eso debe correr ahí según... Bueno, el Estado antes más o menos tenía un término, era que tenía un término de un mes... 35, 40 días antes para decir eso.
Pero Joel, con 30, sí, con 30 litros tú no operas un mes.
No, y no es 30 litros. A nosotros que somos de motores nos dan 10 litros. 10 litros para el mes. Y a los carros, a los autos, 30. Es decir, que por eso es que la gasolina tiene altos precios, porque el sector de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que transportan personas, que tienen guagua, que son las que más generan combustible, la gasolina, también ha elevado el precio por a limitarlo, porque no le dan combustible para la transportación. Por ejemplo, la empresa de transporte de escolares es la que más genera gasolina para el mercado negro, y esa gasolina no está fluyendo porque no están dando para el pase de los muchachos, para la transportación de los muchachos, los estudiantes, no está ocurriendo. Y entonces, al no ocurrir, no hay movilidad de esos autos, de esos ómnibus, y no genera gasolina para el mercado negro. La otra gasolina que se generaba para el mercado negro es la que te dije, la que le asignaban a los transportistas privados que tienen licencia para ellos, y la que ahí y la que los mismos funcionarios del gobierno también llevaban al mercado negro a través de esas personas. Y esta gasolina está en punto cero, y es por eso que ha aumentado el precio del mercado negro. Esta gasolina que tengo se vende en el mercado negro, ha aumentado el precio considerablemente, entre 300, 350, dependiendo del tipo de gasolina, 400 pesos, y con ello ha generado el alto precio también de la transportación de personas acá, el costo del pasaje.
Increíble, gracias, Joel. Regresamos a la capital cubana y tenemos el contacto en Arroyo Naranjo con el destacado periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como un placer.
Óyeme, Vladimir, bueno, tú eres periodista independiente, pero te mueves, tienes una moto. ¿Cuál es el escenario? Nadie mejor que tú me lo puede explicar. ¿Cuál es el escenario que hay en este momento con la crisis del transporte? Se habla, el gobierno... no permitió que los transportistas aumentaran el precio, tampoco el gobierno pues subió el precio del combustible, pero tampoco provee el combustible en los cupés ni las asignaciones que tienen los transportistas. Me hablan de que se ha duplicado y triplicado el precio del transporte por tramos en los municipios en La Habana. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuánto vale un litro en la bolsa negra porque tienen que acudir los transportistas? ¿Cómo tú me puedes explicar la miscelánea de problemas que hay actualmente con el transporte en La Habana?
Sí, mira, como bien dice, el transporte en estas últimas fechas, a raíz del anuncio de la Habana, ha incrementado su valor, a pesar de que, bueno, el régimen dio atrás a este incremento de precios. Sin embargo, adquirir un litro de combustible hoy en día acá en las islas es extremadamente difícil. Estamos hablando de que en los cupés hay largas colas, extensísimas, diría yo que quizás de un kilómetro, hay que dormir en los cupés, y en el mercado informal un litro de gasolina se está adquiriendo entre los 150 y 250 pesos, y el litro de diésel está alrededor de los 250 pesos.
¿El diésel está a 250 también?
A 250 pesos el litro de diésel. Esto ha complejizado, ¿no?, el escenario para estos transportistas, que la mayoría están pagando el combustible en el mercado informal, porque es imposible estar trabajando, es decir, boteando y estar haciendo colas en los cupés, y ellos decían en el mercado informal. Esto ha disparado los precios en este tipo de transportación, que está oscilando entre los 250 pesos y 300 pesos en viaje desde Arroyo Naranjo hacia La Habana, es decir, hacia La Habana Vieja.
O sea, entre 250 y 300 pesos de Arroyo Naranjo a La Habana Vieja. Y si tienes que pagar 300 más de vuelta, son 600 en el día.
Exacto, serían 600 pesos ida y vuelta. Es una modalidad, bueno, que es un precio que han adoptado casi todos los taxis privados, y bueno, el transporte público realmente no está funcionando. Vamos a pasar un óleo, quizás cada 4 o 5 horas estamos viendo paradas abarrotadas de personas. Alrededor de las 10 de la mañana incluso todavía se pueden ver las personas intentando ir a trabajar, quizás desde las 6 de la mañana, y no con ningún transporte. Se ha usado muchísimo y creo que se va a seguir compensando. Va a ser una situación que va a complicarse aún más, precisamente porque el régimen alega que no tiene combustible. Incluso ya se está viendo las afectaciones en la generación eléctrica. Supuestamente el régimen no tiene combustible tampoco para satisfacer la demanda de los picos de electricidad. Y bueno, estamos viviendo ahora de extensas horas. Ya hace alrededor de 2 días quitaron la luz a las 7 de la mañana y la pusieron a la tarde. Y así lo está haciendo en los diferentes municipios de toda la capital. Incluso se ven las afectaciones en los semáforos, ¿no? En la señalización, que por ejemplo en La Palma, que es una, aquí en Arroyo Naranjo, es una zona muy complicada porque hay 4 avenidas, no hay electricidad, no hay semaforización, y entonces todos los carros, incluso esto puede provocar accidentes, diría yo. Y realmente, bueno, decir, la situación es bastante compleja y creo que se va a comprender del combustible que pueda el régimen a la venta, y creo que está bien difícil.
Gracias, Vladimir. Ahora establecemos la comunicación en este último segmento de Cuba al Día, este viernes, en Pinar del Río, en la capital del occidente del país, con el activista y periodista independiente José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme al programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, ¿cuál es la crisis? La crisis es nacional, con los apagones, el combustible, el agua, pero en este momento me gustaría que me hablara, vamos a hablar ahorita de los apagones, pero que me hables, ¿cuál es el escenario que, a pesar de la prohibición gubernamental de que los transportistas privados, que son los que los mueven ustedes para otros municipios y para La Habana y esto, ¿cuál es la situación que, a pesar de la prohibición del incremento del precio del transporte producto de la crisis con el combustible, los transportistas han duplicado los precios? Y en los cupés no hay petróleo, hay que buscarlo en la bolsa negra. Explícame el entramado que hay con el problema del combustible en Pinar del Río y qué afectación tiene para el pueblo, por favor.
Bueno, la afectación que tiene para el pueblo, hace un momentico mi niña tiene que viajar a San Juan y Martín porque está estudiando aquí en Pinar del Río, en la ciudad, y cerraron la terminal de ómnibus, no hay carros estatales, no hay ómnibus para la provincia, ni para intermunicipales, quiere decir, ni de la provincia a los municipios, producto a falta de petróleo, supuestamente. La explicación que dieron hoy, la dirección en la terminal de ómnibus provincial aquí en Pinar del Río. En otros municipios también he contactado. Ayer estuve en La Habana y en la terminal de ómnibus nacionales también hay un déficit de salidas para las provincias de la misma terminal de ómnibus nacional. Estuve ayer, como repito, en La Habana, para venir a Pinar del Río. Solamente están trabajando algunos taxis particulares, estos llamados cuentapropistas, que tienen asignado entre ellos mismos, no porque lo asignaba el Estado, en una cantidad de petróleo o combustible que tienen, y es, aumentan el precio en el pasaje a las provincias. Por ejemplo, en Pinar del Río está costando los pasajes en un taxi de 2,000 pesos de Pinar del Río a La Habana.
¿2,000 pesos por una ida nada más?
Por una ida nada más.
Entonces son 4,000 pesos ida y vuelta.
Ida y vuelta fueron 4,000 pesos, y yo y mi esposo fueron 8,000 pesos también, Tomás.
Pero José Rolando, 8,000 pesos, ese es el salario de 3 o 4 meses de trabajo en Cuba.
Exactamente, por ahí estamos mirando para que vean. Y le digo, de La Habana a Pinar del Río, después si sales de Pinar del Río a La Habana son 1,500. Ese es lo que varía el estándar del precio de los cuentapropistas. Y lo único que dicen ellos es que no están desangrando al pueblo, que ellos no son los culpables de la situación que hay del combustible, y como ellos son particulares, el Estado es realmente el único culpable. Y tiene la razón, aumenta el precio del combustible, aumenta el cambio de la moneda dura del dólar a 305 pesos, ellos aumentan el pasaje también.
Entonces, pero ven acá, yo tengo entendido que los emprendedores, los cuentapropistas, los transportistas, ¿no?, tienen que ir a la bolsa negra a buscar el litro de petróleo o gasolina. ¿Cuánto cuesta allí?
Bueno, en la bolsa negra el litro de combustible de gasolina está entre 270 a 280 pesos por la bolsa negra. Puede llegar hasta 300 pesos, me estaba diciendo un muchacho que ayer estaba buscando combustible para una planta generadora de electricidad porque los apagones en Pinar del Río se volvieron a montar en el periodo desde que llegué de los Estados Unidos, y lo que hay es apagones constantemente en Pinar del Río de 5 y de 6 horas.
5 y 6 horas diarias.
Exactamente.
¿Y a qué hora la están quitando, José Rolando?
Bueno, ayer se afectó en el horario de 8 de la noche hasta las 12 de la noche en el bloque número 1 de aquí de Pinar del Río, lo que es Galeano Final y Carretera San Juan. En otros lugares van alternando según tengan ellos, como dicen, estipulado o programado.
Y clarifícame algo. Según me han explicado en el interior del país, en otras provincias, en los municipios que no son la cabecera provincial, las horas son incluso peores. ¿Es cierto esto? ¿Ocurre también en Pinar del Río?
Sí, ocurre también en Pinar del Río. Así también. Es cierto. Es lo mismo.
O sea, ¿qué quiere decir que en Consolación del Sur, en San Juan de Martínez, se va más tiempo todavía que en la capital pinareña?
Exactamente. Que en la capital pinareña, en los centros, porque la capital pinareña tiene varios bloques, está dividido en bloques, pero la zona aledaña, yo vivo la salida, como quien dice, de la ciudad de Pinar del Río, ahí es donde se recrudece porque es la misma línea que ya hasta el municipio de San Juan, San Luis, Juanes. Los municipios son los más afectados, más que los cortes que hay en la provincia, en la ciudad.
Ahora, José Rolando, finalmente, el escenario que tú te has encontrado en tu ciudad cuando regresaste del premio que recibiste acá en los Estados Unidos es agudización de la crisis alimentaria, falta de medicamentos, sin transporte, con apagones, sin combustible, ¿no puede ser peor?
Bueno, peor no puede ser porque realmente cuando yo salí estaba peor, pero ahora he visto, al ver todo lo que vi, al regresar, me da un shock también ver todo lo que está sucediendo porque es lo mismo, pero un poco más agudizado. Los apagones, la alimentación, incluso en el hospital provincial de aquí, de Abel Santa María, hace unos días nació mi sobrino, mi primer sobrino, y vi porque había problemas con el lío de para la cesárea, hacer la cesárea en el hospital provincial, porque no había kit de operaciones. Y tampoco las mujeres que se la hacían, supuestamente que podían traer los kits de operaciones con algún familiar en el extranjero que les pudiera llegar esos kits de operaciones para la cesárea, y estando programada, quiere decir que el mismo hospital tiene que tener programado ese kit. Le pedían a las personas que lo pidieran y entonces le hacían las operaciones, las cesáreas. Pero el hospital está en decadencia, falta de limpieza, higiene, vaya, un caos total.
¿Quiere decir esto que la crisis del sistema de salud no solo pasa por la escasez de medicamentos e insumos, sino también el problema de escasez de médicos, problemas en los hospitales? ¿Hay demoras, y es verdad que hay demoras hasta para programar operaciones y demás?
Sí, hay demora, incluso para estas mujeres embarazadas, con el término, hay algunas que le prolongan la inducción de parto, y en el lío de prolongar la inducción de parto puede crear problemas para niños. Y hay muchos niños con problemas, neonatos que están en terapia, por eso, otros que se han hecho, han defecado dentro de la mamá, que dicen es un nombre médico que no conozco, pero ha sucedido eso y estaba yo pendiente porque estuve ahí con mi cuñada pendiente de todo lo que estaba sucediendo.
Gracias, José Rolando.
Gracias a usted. Y
así concluimos Cuba al Día este viernes 16 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con Tony Simón hoy en el control técnico acá en la cabina y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana, Dios mediante, y nos reencontramos el lunes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad
ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.